Espíritu Santo. Vamos hoy a recordar los santos del día, que en realidad no son tan conocidos y tampoco nos dan demasiado tema para hablar, aunque cada santo, por supuesto, es un mundo, porque eso es lo que tiene la riqueza de la figura de Cristo, ¿no? Que todos los santos que ha habido en la historia de la Iglesia lo que han intentado es imitar a Cristo, pero lo han imitado cada cual de tal manera y desde algún aspecto de la riqueza del Señor, que todos los santos son distintos, son diferentes. Uno no encuentra en vidas exactamente iguales de santos, cada uno es una persona. Todo lo contrario del comunismo, ¿no?, que nivela, o de esta cultura del nuevo orden mundial o del rock, que todos ven, uno ve a los chicos y las chicas son todas iguales, ¿eh? Aun cuando se tiñan de verde o de colorado el pelo, son todas iguales. Uno empieza a hablar con uno y ya sabe, cuando empezó a escuchar la primera frase, ya sabe todas las frases que siguen, todo lo mismo. En cambio, los santos no, son constante riqueza que se despliega y que sale justamente de la potencialidad maravillosa de la gracia y de la figura incomparable e inimitable de Cristo nuestro Señor y de su Santísima Madre. Entonces, hoy hay santos importantes y todos de alguna manera imitables, otros no tanto. Por ejemplo, hay dos santos, una santa y un santo, que por ejemplo se casaron, tuvieron hijos, después hicieron voto de continencia, ¿no?, y vivieron siempre en continencia, sirviendo a los pobres, orando, trabajando, ¿no? Claro, son cosas que uno puede decir que no son para que todo el mundo las imite, ni mucho menos, pero los santos también marcan esos extremos que nos hacen saber que es posible el vivir, por ejemplo, en este caso, amores humanos sin todo este sexualismo que hoy nos invade, ¿no? Pareciera que no hay nada que funcione si no hay erotismo, si no hay sexualidad, todo es como que, insisten los doctores y los psicoanalistas, que pertenece a la naturaleza humana y que no van a ejercer esos derechos de nuestra sexualidad, iría en contra, y no es así, de ninguna manera. Lamentablemente, hoy por supuesto, no solamente no se predica el voto de castidad y la maravilla de la virginidad consagrada, sino que ni siquiera se predica el sexto mandamiento. Y el mundo, al contrario, todo lo contrario. Este es un mundo construido sobre la negación constante del sexto mandamiento, no sea, no porque sea el más importante, ni mucho menos, que decía, ustedes recuerdan, que Santo Tomás decía que a pesar de que como tal, como era un pecado que era llevado por la pasión y que sé cuánto, y tenía poco de racionalidad, no tocaba, ¿no?, el fondo mismo a veces de la libertad del hombre, que para que haya pecado tiene que haber libertad siempre, lo mismo en su extensión y en su capacidad de perversión del amor humano, de la familia, de la sociedad, eso es un pecado horrible, decía Santo Tomás. A pesar de que como pecado teológico, como tal, podría no llegar a ser tan terrible como un pecado de blasfemia o de soberbia, como decía el cardenal Richelieu hablando de unas monjas, estas son puras como ángeles, pero soberbias como demonios, ¿no es cierto? Entonces, por eso de estos santos especialmente no hablo. Hay mártires, hay mártires de la persecución anglicana, hay mártires de la persecución española todos los días, así que de eso podríamos hablar muchísimo. Hay una relativamente importante que es una francesa que se llama María de Oigny, que creó una cosa curiosa, porque ella no era estrictamente religiosa, pero creó asociaciones de mujeres que vivían trabajando y haciendo sus labores, pero que se reunían para rezar y vivir el cristianismo como correspondía, algunas sí consagradas al celibato, pero con votos personales, nada institucional, que es la inspiradora, sino la fundadora de las beguinas. Ustedes habrán oído hablar de las beguinas, que en determinado momento, hacia el siglo XVIII, como se inclinaron al jansenismo, gozaron después de mala fama, pero beguinatos, casas, me hacen acordar a las muchachas del Opus Dei, ¿no? Porque no son especialmente religiosas, sino que estaban consagradas, pero en el mundo, trabajando en el mundo, las beguinas. Y si ustedes han viajado por Europa, habrán conocido edificios preciosos que se llaman beguinatos, seguramente el de Brujas, sí, por ejemplo, ¿no? El beguinato de Brujas, ¿no? Que siempre, el otro día fui a una casa y tenían ahí una brujita encima del estante. ¿Eso qué es? Un recuerdo de Brujas, me dicen. Bueno, no tiene nada que ver con las brujas, porque viene del virique, ¿no? Que quiere de puente, ¿no? Pero con brujas. Pero ahora uno va a Brujas y le venden Brujas ahí en el mismo Brujas. Así que se aprovechan de la tontería de los de habla hispánica, porque en italiano es strega, así que no hay nada que ver, en witch, no, nada que ver, ¿no? Bueno, Brujas. Recuerden entonces, Brujas, nada que ver con las brujas, sino con los puentes, Bien, otro santo, quizás el más importante de hoy, que es el más cercano a nosotros, es José Cafasso, que fue el maestro de Don Bosco, un sacerdote diocesano que tuvo que pelear muchísimo contra la masonería, pero también contra la ignorancia del clero. Y él se ocupó muchísimo de crear seminarios convictorios en donde juntaba a los curas, sobre todo a los curas jóvenes, para educarlos en la fe. Parece mentira, pero los curas hay que educarlos en la fe, tanto más hoy, que uno ve la lamentablemente la falta de preparación de muchos sacerdotes, y eso debido a una explícita voluntad de algunos jerarcas que no quieren que los curas estudien y sepan demasiado. Viene acá una de las últimas decisiones de Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, fue que los chicos, después de 2 o 3 años de filosofía, se fueran a parroquias y en las parroquias estuvieran un año, ¿no?, con la prohibición de estudiar, ¿no? Con la prohibición de estudiar. De tal manera que el pobre chico, que además entraba grande, apenas adquiría un poco de hábito de estudio en el seminario, poquísimo, porque los seminarios hoy en día son cuatro días por semana, los fines de semana se van a las parroquias, ¿no?, con los grupos juveniles y grupos juvenilas, y en realidad no tienen tiempo para estudiar, además tienen que leer toda esta mansalva de documentos de la iglesia de hoy, que no se sabe lo que dicen, que son confusos, no tienen tiempo para ponerse a estudiar realmente filosofía, teología, y tampoco tiempo para rezar. Pues los seminarios también están invadidos por las computadoras, por los televisores, por los telefonitos. Entonces uno ve que esta labor de San José Cafaso hoy habría que hacerlo de algún modo. Muy bien. Por supuesto que es imposible si no hay voluntad de los superiores de hacerlo. Y así estamos un poco hoy porque no hay voluntad. Vean ustedes que el mismo Papa a veces tiene estas expresiones que son contrarias a un verdadero estudio, ¿no? Cuando se junta con los protestantes, con los budistas, etc. Bueno, que los teólogos discutan entre ellos, nosotros abracémonos, y seamos buenos, y palmémonos las espaldas. Sí, hay algún problema teológico, que discutan los teólogos, ¿no? Así, medio chistoso, pero en serio eso, ¿sí? Y entonces ustedes ven que hay un abajamiento general, ¿no?, en los estudios. Yo que he estado tanto tiempo dando clases en el seminario, y cada vez había que bajar más el nivel de los estudios. No se podía citar, ya en los últimos tiempos, no se podía citar nada en latín, por ejemplo. Pues no sabían un pito de latín, ¿sí? No sabían. Y pocos idiomas, ¿sí? Algún idioma que venían sabiendo de su casa, alguno. Ah, eso es una responsabilidad también que han tenido muchas familias cristianas, ¿no?, que han negado a sus hijos a la iglesia, ¿no?, y se han opuesto a las vocaciones en su casa. O sea, no, querido, ¿cómo te vas a meter en el seminario? ¿No? O incluso a las chicas, no, ¿cómo te vas a meter de monja? ¿No? Entonces, al final va entrando gente, por supuesto buena. Yo digo que todos los muchachos que entran al seminario, por lo menos los que uno conoce, entran con toda la buena intención del mundo para entregarse a Dios. Habrá infiltrado, sí, por cierto. Habrá algún marica por ahí que entra a propósito, qué sé yo. Puede ser, todo eso puede ser. No me consta. Pero la mayoría entra con buena fe, están decididos a dar todo. Y si no hay exigencias, si no hay instrucción, si no se le crean hábitos de piedad y de oración, ¿qué va a salir de ese clero? Nos van a seguir dando los sacramentos, seguramente, ¿sí? Y esperemos que haya muchos para que podamos acceder a ellos, pero palabra de sabiduría poco, ¿eh? Basta escuchar al nivel de nuestro episcopado, ¿no?, las cosas que uno oye, sobre todo cuando se juntan, ¿eh? Por ahí algunos separados, sueltos, dice algo que vale la pena, pero cuando se juntan es penoso ver, ¿no? Pero esto es lo que sale de 2000 años de sabiduría de la iglesia, de tanta teología. Pueden decir esta macana, pueden decir esta frase blasfema, como eso ya todos lo habrán comentado y oído, ¿no?, en la última declaración sobre el aborto de los obispos. Y invocamos a María de Luján. María de Luján, que es María, Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en todo caso, ¿no? Pero María de Luján, ¿eh?, como se dice, Juana de los Palotes, María de Luján, que ella también sufrió la sorpresa de un embarazo inesperado, una bestialidad así, los obispos dicen semejante cosa. Es realmente, bueno, en eso estamos. Por eso que San José Cafaso inspire a los seminarios una educación seria de los que van a ser sacerdotes, y que por lo menos, yo me acuerdo que el cardenal Aramburu dice, no, yo no quiero teólogo, no, yo quiero cura que sepan el catecismo y que den los sacramentos, nada más, ¿no? Pero hoy ni el catecismo saben algunos, ¿eh? Entonces ese es uno de nuestros santos de hoy. Fechas profanas, digo, porque sé que hay alguna por acá, que hoy es el Día Internacional de la Viuda. Así que le pidan el correspondiente regalito a sus maridos desde el cielo. ¿Y qué más? Soy, es el Día Internacional de la Bandera Mapuche, ¿no? ¿Sí? Caraduras, porque nunca han tenido bandera, porque tenían sus lanzas, qué sé yo. No tenían ni siquiera enseñas totémicas, pero hoy uno ve el monumento a qué sé yo qué. No caupolicano, no, en su caballo, ¿no? con una lanza, con un estandarte, ¿no? No, mira, pero esto no era un originario. Primero que el caballo lo trajeron los españoles, acá a América Latina. ¿Y por qué lo trajeron los españoles? Porque acá no había caballos. Sí había caballos, pero se los comieron todos, Se los comieron, no se les ocurrió que podían utilizarlo para tareas, para viajes, ¿no? Entonces los comieron a todos y desaparecieron. En el 15.000 antes de Cristo desaparecieron los caballos de América Latina. Así que, entonces, en el caballo, ¿verdad? Y el estandarte. Nunca tuvieron estandarte. En realidad, la bandera como tal es un signo, una señal más bien occidental y que no representaba hasta el siglo XVII, XVIII nacionalidades, sino que eran los colores o los signos de las familias reales, ducales, las familias nobles, alrededor de los cuales se juntaban las mesnadas o los nobles inferiores. Entonces era la señal que los aunaba. Lo importante eran las dinastías, no los territorios nacionales como tal. Eso surge recién, y como bandera así estrictamente cuadrilátera, surge en el siglo XVII. Así que bueno, la bandera mapuche, disparate. Pero la bandera mapuche, ¿qué es? Bandera mapuche son tres franjas. No hablemos de la aymara o aymara. En la bandera aymara tiene los colores del arco iris, así que uno se confunde porque no sabe si es la bandera de los indios o de los trolos. A lo mejor es lo mismo todo, qué sé yo, ¿no? Pero la bandera mapuche, que ha sido creada en el año 47, algo así, es una franja colorada que representa, ¿no?, la sangre que están dispuestos a derramar por liberarse de la invasión extranjera, ¿no? La blanca, que representa el espíritu de los cielos, ¿no? Y después la verde que representa a la madre tierra, y en el centro una especie de círculo amarillo que da la impresión de que es una señal solar dividida en cuatro partes que representa los cuatro puntos de la tierra. Por un lado, sí, ya ahora directamente representado el sol, después en otro representado la madre tierra, y después representada dos estrellas. Es un símbolo totalmente naturista, ¿no? Porque incluso esa parte blanca, que dicen que es el espíritu que surge del alma de los pueblos, es algo octónico, no es algo verdaderamente celestial, no es algo verdaderamente espiritual. Es como la antigua sabiduría que surge de la tierra, según ellos. Una sabiduría que no se traduce en palabras ni en logos, ¿sí?, ¿no?, que es algo que anima, ¿no?, a los pueblos como tal, que al final, como no se sabe, ¿no?, es como cuando los curas tercermundistas o el mismo Papa dicen: no, nosotros tenemos que dejar guiarnos por el espíritu de los pueblos. ¿Qué es el espíritu de los pueblos? El espíritu de los pueblos. No, porque la sabiduría del villero. ¿Qué sabiduría del villero? La sabiduría del villero que están escuchando todo el tiempo televisión y viendo cosas, y esa música es horrible, la música villera, que es una mezcla de música, pero además horrísona, ¿no? Y ahí gente que repite las cosas que le vienen de arriba, porque cuando son las sabidurías populares, retroalimentación, ¿no?, de lo que le meten, la propaganda y el vaciamiento de los cerebros de los que manejan las grandes cadenas de televisión, y lo poco que lee la gente, y eso es la sabiduría del pueblo. Es mentira, eso es la sabiduría del pueblo. ¿De quién? ¿Sabiduría de los chamanes, de las brujas? ¿Qué es eso que vienen? La verdad es que, como precisamente no definen, no hay un libro que diga, señores, esta es la sabiduría del pueblo mapuche, o esta es la sabiduría de la Villa 31. No hay una cosa que fluctúa, porque además son, la mapuche puede ser, pero las villas son son gente que no vive permanentemente, que entra ahí porque está mejor que en otras partes, pero quiere rajar cuanto antes de la villa. No es algo que cree raíces, permanencia, cultura, amor familiar. Todos esos son mentiras. Lamentablemente uno podría uno podría recomendar, pero no puede, pobre, porque es un personaje medio lamentable. Pero el libro de Sebrelli, el último libro de Sebrelli, sobre la religión en general, pero sobre la historia de la iglesia tercermundista en Argentina y también la trayectoria de Bergoglio, un libro muy bien informado, vale la pena leer, ¿no? Que Sebrelli, con toda su mariconada y todo su ser, su marxismo, tiene una formación de fondo católica, de la cual renegó, por supuesto, porque condenaba sus instintos desviados, y al mismo tiempo es un tipo muy inteligente. Yo, cuando aparece un libro de Sebrelli, lo leo. ¿Cómo se llama este último libro de Sebrelli? Ponga Google Sebrelli, último libro de Sebrelli. Algo sobre la oscuridad de la religión, una contra las religiones, el título que se va a dar cuenta inmediatamente. Bien, bueno, pero otro libro bueno de Sebrelli, Asedio a la modernidad, justamente, ¿no? Tira a los yuyos todo este asunto de la leyenda negra española y de la bondad maravillosa de los indios, ¿no? Y describe perfectamente el desastre que eran estas civilizaciones tiránicas, ¿no?, de los incas y de los aztecas, sangrientas, desigualitarias, discriminadoras de la mujer. No se puede creer cómo se puede reivindicar nada de eso, ¿no? Y mucho menos recurriendo a lo que se dice, no, la sabiduría de los pueblos originarios. Es como eso, cuando uno está insomne y prende una de esas radios de Buenos Aires en la noche y escucha que hay un programa hecho por esto, el gran chamán, gran chamán de los aztecas, que dará consejos para todo. Entonces, y después aparece un gran chamán de los druides, siempre la misma voz, ya lo dije esto, pero es curioso. Bueno, porque era gran sabiduría. La sabiduría era que creían que la tierra y que todo era divino. Lo hemos dicho muchas veces. Por eso ustedes tienen que tener cuidado todos los movimientos feministas, que casi todos están infiltrados y desviados de un antiguo feminismo, por supuesto, que existió en la civilización cristiana, que reivindicó el señorío o el damerío, ¿no?, el sardama de la mujer, cosa que no se reconocía en otras civilizaciones desde el comienzo de la historia, porque el concepto es de que el que valía, el que ponía la semilla, el que era el varón. Por supuesto, en épocas en donde la violencia y la guerra era algo necesario, no digo las guerras declaradas, sino la defensa, el robo, era algo que vital para las tribus, bueno, el ser fuerte correspondía al varón, ¿no?, y eso era lo que le daba al varón y le dio siempre la primacía sobre la mujer, hasta que la fuerza no se redujo simplemente a la fuerza física, sino a otro tipo de virtudes que comparten plenamente tanto el varón como la mujer, bueno, eso y otros muchos motivos, como el que ustedes ya saben, que es la famosa identificación entre el varón y lo espiritual, lo celeste, lo solar, y la mujer en su identificación con la tierra, lo volcánico, la cosa oscura. Eso viene de arquetipos que son constantes en todas las religiones y que uno descubre ya en la mentalidad de las pinturas rupestres de las cuevas de Lascaux, por ejemplo. De un lado lo femenino, de otro lado lo masculino, ¿no? Lo masculino siempre, lo poderoso, lo luminoso. Lo femenino, lo octónico, la tierra, siempre lo oscuro, ¿no? Lo inesperado, el sol, esperamos que aparezca todos los días por el horizonte, regular, un relojito. Cambio la tierra, no, de repente me da sequía, de repente se tiembla y crea terremotos y rajaduras en la tierra y se traga, y al final además la muerte se identifica con la tierra, porque todos vamos a pasar a parar al hoyo, al vientre matriz de la madre tierra. Entonces, bueno, esos son arquetipos que están metidos en este tipo de religiones, como la mapuche, ¿no?, y la que reivindican las antiguas sabidurías. Vean que justamente una de el principal, y repito, aunque me lo hayan escuchado muchas veces, pero el primer y principal mensaje del Antiguo Testamento es definir a Dios como trascendente al universo. Cuando dice Dios creó el cielo y la tierra, los antiguos ya me lo han oído muchas veces, no lo podían entender, porque justamente cielo era el Dios Padre y tierra era la diosa madre, la Pachamama, Inti y la Pachamama. Dice, no, ni la Pachamama ni Inti son Dios. Dice ese poema metafísico que es el relato del primer capítulo del Génesis. Y Dios creó, Dios es soberano sobre lo que ustedes creen que es el Dios y la diosa, el cielo y la tierra. Es creador, pero está fuera, trascendente. Entonces, cuando alguien dice, no, la Sagrada Escritura nos habla de Dios y entonces inventa el monoteísmo, no es así, no es el monoteísmo, porque hay muchísimas religiones monoteístas, porque aún todas estas que divinizan, las politeístas, que divinizan las diversas fuerzas o partes de la tierra o del hombre, que esos son los dioses, por ejemplo, del panteón griego, del panteón romano, en el fondo saben que todo viene de un uno confuso, caótico, pero que es el origen de todas las cosas, que todos son monoteístas, ¿no? Y entonces no es el monoteísmo, sino es decir que esta unidad que es el universo, compuesto para un tipo que no tenía telescopio, por el cielo y la tierra, no es lo único que existe, no es el absoluto, no es lo divino, sino que Dios está fuera, es sobre el universo. Está la naturaleza, Dios es sobre naturaleza, es sobrenatural, esa es la gran distinción, que es única en la historia del pensamiento humano y que viene de la revelación hebrea. Hoy, muchos movimientos feministas hablan de que no, la iglesia cristiana y en general todas las religiones suelen ser, dice, patriarcalistas, ¿no? Androcéntricas, ¿no? En donde lo importante es el varón y en donde a Dios se lo presenta como varón, ¿no? Entonces, para decir eso hace que entonces las mujeres nos sintamos inferiores, han empezado muchas ya desde ese año, ¿no? La teología feminista dentro del catolicismo, ¿no? A hablar no de Dios sino de la diosa. Hay Biblias impresas que ustedes pueden conseguir, aún en español, en donde a Dios nunca se lo ponen masculino, siempre femenino. Siempre femenino, porque es la diosa. ¿Por qué va a ser masculino? Y es verdad, por supuesto, que Dios no tiene sexo como tal, es trascendente y sublima toda la riqueza del universo y de los sexos y de las posibles cosas de extraterrestres, si es que existen, que andan por ahí. Bueno, todo está supremamente sublimado infinitamente en Dios. De ninguna manera tampoco es la conjunción de dos sexos, el andrógino. Entonces, ¿cómo iban a expresar eso los antiguos hebreos cuando allá por el siglo V, VI antes de Cristo, como muchos se dan cuenta de que Dios no es solamente el Dios que está ahí en el templo de Jerusalén, sino que es el Dios creador de todo un universo y que no es la tierra, que no es el sol? Aunque ustedes ven, si leen algunos salmos, van a ver cómo todavía a veces se figura a Dios como el sol. Tú que sales del horizonte como un guerrero que se despierta a la mañana y sale de la alcoba de su esposa y recorres todo el cielo y te ocultas en el horizonte. Ven que hay antiguas concepciones ahí, solares que dan. Pero todo eso se sublima y se corrige en el Antiguo Testamento. Todavía hay en excavaciones, en ciertas tumbas, y lo más importante es un lugar que se llama Tel Ahrud, al sur de Israel, que era una antigua base militar de la última época de la monarquía de Judá hacia el siglo VII antes de Cristo. Hay en la pared graffiti que dicen: adoramos a Yahvé y su Asherá. Es decir que todavía en esa época, y para la mayoría de la gente, Dios tenía su diosa, su mujer, su paredro, como todas las religiones, Dios y su paredro, Yahvé y su Asherá. Contra eso, los teólogos de Israel, y sobre todo a partir del sexto, quinto, en el exilio, empiezan a reaccionar, pero no, Dios es único, trascendente, que Asherá ni Asherá, no tiene mujer, está más allá de eso. Entonces, ¿qué eligen? El neutro no pueden elegir, además que en hebreo no existe exactamente el género neutro. Entonces, tienen que elegir el género masculino, porque además en todos los arquetipos de la época, el varón es como un poco, ¿no?, el que viene de afuera, el que planta la semilla, el que está para la autoridad del padre. Aún en el psicoanálisis freudiano nosotros encontramos, ¿no?, que en realidad la madre y el hijo primero se identifican en el sentimiento oceánico, Y recién lo que le da la heteronomía y desde afuera le habla es el padre, ¿no? Bueno, eso se transforma en el complejo edípico, no interesa, pero es el superego, ¿eh? Lo que viene entonces un poco a regir las cosas, lo que da orden desde afuera. Entonces, son arquetipos, ¿eh? No estoy hablando de la mujer y del varón en concreto, ¿no? Arquetipos. Y entonces, en esos arquetipos, no hay más remedio que decirle a Dios, Dios, no diosa, ¿sí? No es una cuestión ni feminista ni antifeminista, es una estupidez reverenda todo eso. Y cuando se insiste demasiado en la diosa, al final resulta que por la misma pendiente de estas analogías y estos arquetipos, se termina identificando a la diosa, no con el dios trascendente, con Yahvé, sino con la diosa tierra, con la Pachamama. Vean que una gran parte de los movimientos feministas, norteamericanos, se han refugiado finalmente extremamente, ¿no? Pero se han refugiado o se han transformado en los famosos grupos Wicca, que son grupos de brujas, no brujas con los anillos ni narices y que bueno, chicas preciosas puede ser, pero no se confíen, no se confíen, porque el demonio era el más bello de los ángeles, así dicen, Así que ustedes tengan cuidado, si aparece un incubo o una súcuba, ¿no? Son buenosísimos y preciosas, son preciosas. Hay que mirarla inmediatamente los pies. Si tienen los pies de cabra, rajen como locos, No se dejen llevar por su aspecto. Bueno, la cuestión que la Wiccas, ¿por qué? Porque finalmente, ¿no?, la adoración a la mujer como tierra, como Pachamama, termina en la búsqueda del dominio mágico y, ¿sí?, de las cosas. Tiene que ver con la magia y tiene que ver también con la liberación. La liberación absoluta de los márgenes que pone el superego, lo paterno, lo trascendente. Entonces el feminismo no católico, bueno, no católico en los dos sentidos, ¿no?, en el sentido preciso, el feminismo no católico, pero que puede haber entre católicas hoy en día, lamentablemente, como hay un montón de teólogas marimachos dando vueltas por la facultad de teología y la UCA, qué sé yo cuánto, ¿no? Hay que ir como la peste de casi todas ellas, porque son feministas que se acercan a esto y que finalmente, porque precisamente no aceptan lo patriarcal, lo paternal. Que vuelvo a insistir, arquetípicamente, porque lo paternal lo tienen y deben tenerlo tanto las madres como los padres, y también el padre también tiene que tener su costado materno, pero lo cierto es que terminan por huir y atacar todo lo que suene a patriarcalismo o androcentrismo, y entonces a dejar de lado las leyes litúrgicas, las leyes canónicas, las leyes éticas, las leyes morales al final. Entonces es la gran sabiduría del pueblo. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué? ¿Concentrada qué? En la conciencia de cada uno, Eso está por ahí, ¿no? Aparece, aunque todavía poquito, en ciertos documentos eclesiásticos, como la conciencia que surge desde adentro, fuera la capaz de determinar si esto es pecado o no es pecado, ¿no? Una cosa realmente espantosa que ya está denunciada por el relato del Génesis en la identificación de alguna manera de la serpiente con la mujer. Vean que en realidad ese es uno de los primeros documentos verdaderamente feministas de la antigüedad, de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en todos los mitos anteriores, la que venía a traer el mal en la tierra era siempre la tierra, la materia, identificada con la mujer. El famoso mito de Pandora que ustedes conocen, es el mito griego, ¿no? Pero como ese mito hay muchísimos, tanto en Indoamérica como en la civilización china, ¿no? Que el mal viene de lo material, identificado con lo femenino. Entonces, en realidad, Génesis 3, cuando habla de la tentación de la serpiente, ¿qué es lo que hace? Exculpa a la mujer. ¿Ven? No es Pandora. No es Pandora, dice. No es Eva. No es Eva. La serpiente es algo ajeno a lo que Dios quiere del hombre, pero que de alguna manera sí surge de la naturaleza, porque la serpiente es como si saliera de la tierra, ¿sí? De la pura naturaleza, prestando una inmortalidad, además, que viene no de lo sobrenatural del Dios trascendente, sino que viene de las puras fuerzas humanas, porque eso pensaban, por eso tienen los faraones, tienen la serpiente en la cabeza. Como la serpiente parece renacer, porque pelecha, ¿no?, y deja su piel, parece renacer de su propio cadáver, era para los antiguos un signo o una dadora de inmortalidad, ¿no? Y más, con sus ojos, ¿no?, abiertos, la sabiduría que viene de la tierra y que da la inmortalidad. Bueno, el relato del Génesis dice no, todo eso es mentira, que la mujer que la mujer es débil, pero tan débil como Adán, por supuesto, pero el mal viene no de la propia naturaleza humana como tal, sino algo ajeno, no, y mucho menos de la mujer. Eso es Génesis 3, una maravilla. No, eso con sus idas y vueltas aparece en todo el Antiguo Testamento, que la consideración de la mujer es realmente sorprendente y muy distinta a la que se tiene en otras civilizaciones, tanto del entorno de Israel como las no cristianas y muchas de las que conocemos aún nosotros. La cuestión del feminismo llega no a su culmen, pero sí a un nivel importante en la vida misma de Jesús, en su trato con las mujeres, cuando ya, recuerden ustedes, cuando los mismos apóstoles que todavía están con eso, que cómo se va a hablar con una mujer, que la mujer es un ser inferior, que se va, lo ven conversando a Jesucristo con la samaritana, cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, está a los pies de Jesús como un discípulo de Jesús. Eso no se podía entender, porque tenían prohibida las mujeres estudiar en esa época, en la civilización judía, que no respetaba demasiado el dato bíblico. Y eso se nota después cuando los mismos evangelistas recogen los dichos, las tradiciones de la vida de Jesús. ¿A quién hacen la primera testigo de la resurrección? A María Magdalena, ¿sí? A una mujer. En una época, además, que el testimonio de una mujer no valía. No valía, ¿no? En los tribunales judíos no valía, ¿no? ¿Y quién es la primera que le dice a Jesús? Yo sé que tú eres el Mesías, ¿eh? La misma confesión de Pedro. ¿Quién lo dijo primero que Pedro?
Marta.
Marta, ¿eh? Cuando recibe a Jesús y para que llegue allá cuando Lázaro está muerto, la primera confesión. Que después cuando se la dice, Pedro dice, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Bueno, eso ya lo había hecho Marta, ¿eh? Entonces, la consideración de la mujer es notable. Después las cosas se van adaptando a las sociedades de la época, pero de todas maneras eso queda como, ¿eh?, la primera epístola de San Pablo a los Gálatas, ¿eh? Ya no hay entre vosotros ni esclavo ni esclava, ni gentiles ni judíos, ni varones ni mujeres, ¿eh? ¿Eh? Todos son iguales. No iguales materialmente, iguales en su dignidad cristiana de hijos de Dios y de hermanos de Jesucristo. Bien, y por supuesto la cosa maravillosa de que la primera mujer redimida, la madre, sí, ahora, pero sobrenatural, no que viene de la tierra, sino que viene porque la sombra del Espíritu Santo ha caído sobre ella, la primera nueva mujer es Eva. Jesús después es el primer varón, ¿no? Pero digamos, el primer ser humano redimido es María, es María, no es Jesús, ¿sí? No es la humanidad de Jesús, es la humanidad de María. Entonces, todo eso ha creado, ¿no?, aunque no siempre explícitamente, una reverencia especial que desde María bajaba a todas las mujeres cristianas, ¿sí? Todas las mujeres cristianas eran damas, Notre Dame era ciertamente María, pero Madame eran todas las mujeres, ¿sí? Y eso es lo que no entienden muchas de las feministas actuales, que la civilización cristiana creó, ¿no?, un tipo de mujer, no que todas fueran así, no que todos los varones respetaban a la mujer, porque había mucho de brutalidad, de paganismo que siempre subsistió y aún subsiste dentro de la Santa Iglesia, pero creó entre los verdaderos cristianos esa reverencia por la mujer, ese amor y cortesía del caballero a su dama. ¿Qué es lo que se ha perdido hoy? Hoy hablan de la mujer golpeada y del machismo y de la brutalidad. Y esto es culpa de ustedes. Si fueran cristianos no sería así la cosa, ¿eh? Andarían entre caballeros y damas. Las damas serían además, ¿no?, sino damas en serio, que se harían respetar como tales, y el caballero lo mismo, ¿eh? Si yo desde chico eso nos metía en la cabeza. No se pega a una mujer, ¿eh? No se toca a una chica. Yo que le pegaba ferozmente a mi hermana Ana María, ¿eh? Entonces, pero eso es la primera, respetar a la mujer, respetar a la dama, ser caballeros con ella. Y ahora no, entonces ahora hay que poner penas contra el femicidio y contra ¿qué es el?
Travesticidio.
Yo todavía leí travesticidio, no tiene nada que ver, no. La cuestión es, sean cristianos, hombre, respétense mutuamente, y además si vos te querés hacer respetar como mujer, procede como mujer, ¿eh? no como arpía con tu pañuelo verde y no y mostrarle esas cosas que es feroz, ¿no? Que uno la verdad que no sabe qué hacer, porque ¿qué hace con eso? Un caballero no puede pegar nada, pero así muchísimos soldados en las guerras, ahora ya lo saben, ¿no? Pero morían porque eran incapaces de tirarle a una mujer, sobre todo si estaba preñada con sus hijos, ¿no? Al final se supo porque resulta que la misma mujer, si no vive su papel de mujer y se pone a encarar cosas que de por sí están reservadas a los varones, ¿eh? Cosas que uno sabe, esto es de varón, boxear no es para las mujeres, eso es evidente, ¿eh? Y tantas cosas más que podríamos decir, pero yo recuerdo que en la guerra antisubversiva al final los militares a los que más miedo tenían era a las guerrilleras, porque las guerrilleras eran muchísimo más crueles que los guerrilleros, porque como la mujer no está hecha para eso, entonces pierde toda contención, ¿eh? Y se transforma en una salvaje. Cambio, el varón, sobre todo antes, cuando estaban criados en el código de honor del guerrero, eran capaces de hacer merced con el vencido, ¿eh? Y dar cuartel, ¿no? Al que se rendía, ¿no? Y de no ser bestial con los vencidos. Eso es una cosa de toda la tradición guerrera, hasta incluso la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Eso se perdió. En la segunda, un poquito quedaba entre cierta oficialidad honorable. Pero eso se perdió. Pero las más salvajes, no recuerdo cuando se hablaba de las guerras en el Vietnam, que los soldados americanos, el peor miedo que tenían era de caer en manos de las mujeres, no de los varones. Ustedes saben, que las mismas especies animales, dos perros, por ejemplo, no pelean a menos que los azucen hasta la muerte, ¿no? Ya hay un código, ¿no? El perro que se siente vencido se tira y muestra su cuello inerme al que lo gana y el otro queda inhibido de morderlo, no lo mata, ¿eh? Ya lo ganó, ¿eh? Una especie de código guerrero, que no tienen las hembras lobas y las lobas, digo, la especie de las lobas, ¿no? Ni tienen en muchos registros animales, pero también en estas cosas. Es verdad que es muy difícil determinar qué es lo naturalmente femenino y qué es lo naturalmente masculino. No es tan sencillo, sobre todo en ciertas labores de la vida. Hay otras que es evidente, ¿eh? Engendrar, el llevar al chico adentro de su seno, el amamantar, el ser madre, eso, ¿eh? Por más que se pongan hormonas, por más que se meta en un trolo un embarazo ectópico y todo, eso es evidente que es un asco, ¿eh? no va. Hay cosas en las que yo, como padre, no puedo ser madre, ¿no? Y lo mismo, hay cosas que son evidentes, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Pero hay otras, he sabido que el hombre termina de ser hombre no simplemente cuando ya nace y tiene todo su código genético perfecto y su cerebro formado y todo, porque el hombre, constantemente al animal, tiene muy pocos instintos porque está hecho para ser educado e inculturado. Como decía Aristóteles, la mente humana es tan contabula rasa, entonces no nace ya con los 10 mandamientos en la cabeza. Nace como mucho los primeros principios, pero que se pueden deformar, y después todo lo demás es cultural, que ya también lo he repetido 20.000 veces. Si ustedes educan un chiquitito entre lobos, como ha sucedido, los famosos niños ferales, educados desde chiquitos por fieras, o monos, o lobos, reciben información del lobo. Hay un montón de casos y estudiados, eso lo pueden también buscar en Google. Niños ferales, ¿sí? Ese tipo ya ni piensa como ser humano, aunque lo rescaten, ya a los 15 años nunca más aprende a ser humano. Entonces, claro, si un pobre bebé lo visten con polleritas y le dan muñequitas y qué sé yo cuánto, al final, con esa educación, lo hacen una mujercita, lo vemos una mujer, pueden hacer. Hay algunos con los cuales se ha hecho la experiencia y finalmente el instinto masculino o el femenino ha salido a luz y han tirado todo al diablo. Pero toda esta educación sexual que están metiendo a los chicos es un disparate, ¿no? Y esto, dejarlos soltar desde chiquititos, ¿no? A ver, ¿no? Yo me acuerdo todavía porque era en un pasillo de casa, estaba papá, mamá y no sé qué, mis hermanos, y alguien se le ocurrió, ¿y vos con quién te vas a casar cuando seas grande? Le contaban. Y yo era chiquitito, estaba ahí. Y vos, Gustavito, ¿con quién te vas a casar? Con abuelo, dije. Miren si me hubieran hecho caso. Entonces, que hoy les hacen caso, porque les preguntan a los chicos, ¿sí? Y empiezan a darles hormonas y cosas. Es una cosa bestial lo que se está haciendo hoy con esta educación, y chau tabú y todas estas cosas, estas atorrantas salidas además de la UCA, ¿no? Pero bueno, entonces, señores, el gran problema es que cuando vino acá en Occidente, por lo menos, ahora hay muchas más causales, cuando llegó el protestantismo, con Lutero llegó otra vez el desprecio por las mujeres, porque María, chao, en Lutero. Entonces, chao la devoción a la Virgen María, ¿no? Y las mujeres a vestirse de negro y a chao y pecaminoso y nace lo que se llama el puritanismo entre ellos, y otra vez como el supremo ejemplo es el varón y nada más que el varón Jesucristo y no la mujer María, entonces otra vez viene, se introduce el machismo en gran parte de Occidente, ¿no? Hablo de machismo para utilizar un término que todos entiendan, no es exactamente así, pero entonces la mujer empieza a retirarse totalmente de la sociedad, y ahí empiezan a reivindicar, pero no a nivel de lo religioso, sino a nivel de lo puramente social, derechos que no consisten en tratar de promover su condición dignísima y maravillosa de mujer, sino alcanzar los mismos puestos y las mismas cosas que hace el varón. Y por supuesto en situación de inferioridad, porque si hay cosas que son para varones, son para varones. Una boxeadora nunca va a ganar un boxeador. Por algo todavía las tenistas juegan su campeonato aparte, porque una tenista no puede competir con un tenista varón. No sé qué se hace con los trabas de qué lado juegan. La cosa es así. Tenemos nosotros que recuperar la devoción a María. Y le digo, a lo mejor no justamente nosotros, que somos gente, supongo, de Rosario cotidiano y de amor a la Virgen, sino de cierta predicación eclesiástica, ¿no? Todo eso que ha venido por ecumenismo después del Concilio Vaticano II, de dejar a un costado la Virgen y como mucho María de Luján, madre del pueblo, para organizar una procesión en donde lo mariano no tiene nada que ver, sino vamos por la justicia social, la Luján, vamos por este, la igualdad, ¿no? Una utilización barata de la figura de la Virgen. Tenemos que volver realmente a considerarla, no María de Luján, como dicen nosotros, sino a nuestra dama, a nuestra señora, a nuestra reina, la reina y señora del universo, la madre de Jesucito, ¿sí? La madre de ella, la señora madre, ¿sí? y tenerla así. Pero vean que incluso se han corregido misas a mí, yo cuando las leo las, también tengo que modificar las palabras porque me da rabia, ¿sí? Aparece ahí María mediadora de todas las gracias. Bueno, supongo que estará bien hecha la misa. No, ya está corregida después del Concilio Vaticano II. Entonces te pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María ante el único y exclusivo mediador que es Jesucristo nuestro Señor. Ven una cosa a propósito y que suena mal, además que está mal redactada, ¿no? Es como todo siempre yendo a desubicar a la Virgen de su posición señorial. Eso tenemos que recuperarlo a toda costa, y con eso también dejar de lado todas estas estupideces del patriarcalismo, del androcentrismo, de la mujer como la gran madre tierra y la gran sabiduría. A recuperar nuestros papeles, nuestros roles, aquello para lo cual nos llamó Dios, y a dignificar el supremo ejercicio de la maternidad que la tiene que tener todas las mujeres, no solamente las que tienen fisiológicamente hijos y después son verdaderamente madres de ellos, amamantándolos, no solamente con la leche, sino con el cariño, con la sabiduría, con la educación, con los modales, con todo eso que es capaz de dar una madre, refugio seguro para cualquiera de sus hijos. Ese instinto maternal lo tienen que llevar aún las solteras, aún las estériles, a todos los lugares de la sociedad, para que la sociedad verdaderamente sea una sociedad humana, que por supuesto no puede ser humana si no es cristiana. Y entonces que Dios, Padre Todopoderoso, os bendiga en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.